Yo también quisiera en esta mañana dar gracias a Dios por todas las madres que nos visitan y por todas las que no están, hay muchas madres que no están presentes hoy. Extraño porque todos los años pues estamos todas juntas, pero donde quiera que ellas estén y se encuentren en esta mañana, pues pedimos la bendición de Dios. Y antes de iniciar también de una manera muy especial, quisiera agradecer a Dios por la forma en que nos bendijo en el campamento de mujeres, en el retiro, mejor dicho, de mujeres la semana pasada. Fue un tiempo muy bendecido y tenemos muchas expectativas para los años venideros con relación a nuestros retiros. Y animamos a los hombres y también a los jóvenes para que preparen este tiempo especial con el Señor, donde compartimos como hermanos, pero además tenemos esa comunión tan especial con el Señor y aprendemos más a través de los conferencistas, ¿verdad? Siempre temas que tienen que ver con el Señor, porque nosotros somos del Señor y todo lo que hacemos, ¿verdad?, tenemos que hacerlo para la gloria de Él. Así que damos gracias a Dios de manera muy especial por ese tiempo que sabemos que Él pues bendijo a cada mujer que estuvo allí. Pues en esta mañana voy a hablar acerca de una madre muy especial. En la Biblia encontramos muchas madres que fueron especiales y que pudiéramos considerar quizás más adelante para otros mensajes en el Día de las Madres, como Elizabeth. Tenemos también a Ana. Yo he predicado algunas veces acerca de Ana porque me identifico mucho con ella. Muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad?, acerca de ese testimonio de Ana, la madre de Samuel. Y también vemos a María, la madre de Jesús. Pero hoy yo quiero hablar de Jocabed. Vamos a ver, ¿cuántos saben quién fue Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés. Y Jocabed fue madre en un tiempo muy difícil. Yo quisiera pedir al hermano Flores que me presente en oración antes de continuar con la mesa.
Señor, gracias porque tú siempre respalda el ministerio. Señor, nosotros queremos presentarte a la pastora que va a proclamar tu palabra, que tu unción esté sobre ella. Que la palabra que tú pongas en su boca, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, y produzca el efecto adecuado que tu palabra ha sido enviada. Nosotros como iglesia la bendecimos ahora. Y te damos las gracias porque la hiciste de una manera muy especial. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, hermano. Pues le decía que Jocabed fue madre en un tiempo muy difícil, en tiempos difíciles, como los de ahora. A nosotros también nos ha tocado ser madres en tiempos difíciles. Pero en el caso de Jocabed, se vivía una situación de crisis extrema, porque todos los varones, todos los niños que nacían en aquel tiempo, estaban sentenciados a muerte. Si nosotros leemos en Éxodo, el libro de Éxodo, los capítulos 1 y 2, nos daremos cuenta de esto. Después de la muerte de José, nos narra el libro de Éxodo que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y que la tierra se llenó de ellos. El rey que surgió entonces no conoció a José, pero él dijo al pueblo, el pueblo egipcio lo reunió y les dijo que los hijos de Israel eran mayor y más fuerte que ellos, y les animaba entonces a que fueran sabios para que no se multiplicaran y viniendo guerra contra ellos les fueran opuestos. Empezaron entonces a duplicarle la carga de trabajo a los hijos de Israel y los oprimían. Pero en el verso 12 encontramos manifiesto el poder de Dios para con su pueblo, pues nos dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Esto hacía entonces que la dureza para con ellos fuera mayor. Dice que amargaron la vida de los hebreos con dura servidumbre. Pero de todo esto se suscitó un decreto que decía que todo hijo varón que naciera, todo hijo hebreo, tenía que ser muerto. Y visitaron a dos mujeres que también hoy en este tiempo son dignas de recordar. Y Zoraida sabe de quién yo les estoy hablando, porque comentábamos de estas dos mujeres parteras, Cifra y Fua. El rey les dijo a estas dos mujeres: miren, cuando ustedes asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hijo, entonces pues que viva. Y en ese preciso momento donde se estaba dando, en ese contexto, donde se estaba dando toda esta crueldad, toda esta envidia, temor del pueblo egipcio a causa de que el Dios había ayudado al pueblo, a su pueblo, para que aumentara, para que fructificara, era más fuerte con todos que eran siervos y que recibían maltrato y que tenían que trabajar mucho, los egipcios lo veían como más fuerte que ellos. De ahí entonces el decreto de que todo varón que naciera fuese muerto. Miren, en ese contexto nació Moisés. En ese tiempo difícil nació Moisés. Es tiempo difícil para nosotras como madres, ¿no? Cuánta violencia, ¿verdad? Cuánta concupiscencia. Qué difícil está el mundo para criar, para subir hijos e hijas en este tiempo. Lo sabemos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tiempos difíciles. Nació Moisés. Pero vemos que esta mujer, Jocabed, actuó con fe y entró en el salón de la fama de Dios. Hebreos 11, 23 nos dice: por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Podemos decir que Jocabed vio como cierto potencial en su hijo. El verso 23 dice que lo consideraron hermoso. Pero sería esto solamente lo que Jocabed estaba viendo en Moisés en este momento. Porque miren, yo pienso que para las madres, para todas las madres, sus hijos son bonitos, son hermosos, ¿sí o no? Puede tener la nariz grande, puede tener muchísimas cosas, pero para nosotros, yo no sé de dónde que han sacado el asunto de la lechuza. Ahora, yo sé que para nosotras, nuestros hijos son hermosos, son lindos, son bellos. Así es como la madre ve a su hijo. Ahora, yo pienso que más allá de Jocabed mirar la belleza física de este niño, pienso yo que ella lo vio con los ojos de la fe. Vio más allá de lo físico lo que podía ser su hijo. Y pienso que así podemos nosotros mirar a nuestros hijos. Nosotros podemos mirar a nuestros hijos con los ojos de la fe. No cuán hermoso pueden verse físicamente, porque siempre los vamos a ver bonitos, sino lo que ellos pueden llegar a ser en Cristo. Y esto solo podemos hacerlo precisamente con los ojos de la fe. Y orar fervientemente por esto. Yo antes de que mis hijas nacieran, las dedicaba a Dios. Y desde antes yo he pedido por los esposos que yo no conozco. Yo no sé quiénes serán, pero Dios sí lo sabe. Y he orado por ministerios para ellas. Pero eso yo lo hago con los ojos de la fe. Porque como cristiana, como madre cristiana, yo no solamente puedo quedarme alabando lo hermosa que son, lo linda que son, lo inteligente o sus logros. Tengo que orar a Dios para que sean mujeres de Dios. Orar a Dios para que sean hombres de Dios. Y pienso que había, Jocabed entendía y oraba por propósito para este niño Moisés. ¿Saben por qué yo pienso esto? Porque en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, el verso 20, nos dice que fue agradable a Dios. Ya no nos está hablando de hermosura, de lo bonito que era el niño Gerber, como decimos nosotros, es hermoso ese niño, sino que nos está hablando de que fue agradable a Dios. Hechos 7:20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. La reacción de todo padre es ver a sus hijos hermosos, y ellos estaban regocijados como cualquiera de nosotros cuando nos nace bien. Emociones de alegría tenemos. Los que han vivido esa experiencia saben que es así. En ese momento nos emocionamos, nos llenamos de esperanza, también de temor, ¿verdad? Y ahora, cuando yo tuve mi primera hija, pero también tenía miedo de lo que nos esperaba, cosas que son desconocidas para uno, de enfrentar el mundo ahora con responsabilidad de criar un hijo, de proveer para ese hijo, ¿verdad? Y así estaban estos padres. Y todas son estas cosas que surgen en los corazones cuando celebramos la llegada de un hijo. Pero Jocabed quería a Moisés y esperaba lo mejor de él. Yo pensaba que ciertamente un hijo debe ser una bendición. A veces las madres solemos decir a los hijos cuando están medio desobedientes o cuando no quieren ver a someterse, solemos decir: no te apures. Cuando tú paras, tú te vas a acordar de mí. ¿Lo decimos o no lo decimos? Cuando tú pares, cuando tú tengas un hijo, entonces tú vas a saber lo que significa él. Miren, y eso no está lejos de ser una realidad. Porque el hijo se coloca como hijo, no se puede colocar ni como madre ni como padre. Hay cosas que no puede entender. Pero realmente, esta mujer, Jocabed, tenía, oraba y esperaba lo mejor de este hijo. Nosotras las madres, mis jóvenes que están aquí, yo lamento que no estén todos, y los padres esperan lo mejor de ustedes. Tenemos nuestra ilusión puesta en ustedes, tenemos esperanzas puestas en ustedes, y trabajamos y vivimos para ustedes, y queremos darle lo mejor. A veces no podemos darle todo lo que ustedes quisieran o lo que quisiéramos nosotros, pero desde que usted se hace padre y se hace madre, ya usted vive por esos hijos. Ustedes lo van a saber cuando sean padres. ¿Cuántas emociones, verdad, tenía Jocabed? Y miren, los hijos son la simiente del justo, nos dice la palabra. Y los hijos son un regalo de Dios. Dice el Salmo 127, versos 3 y 5, que son su herencia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ven, ustedes los hijos son herencia de Jehová para con sus padres. Esta mujer, Jocabed, arriesgó su vida por su hijo. Ella se atrevió a violar la ley que se había dado en ese momento para salvar a Moisés. No le importaba su vida en ese tiempo. Ella tenía que salvar a su hijo. Y usted dirá, pero qué contradictorio parece todo esto. Por lo general, nosotros debemos obedecer la ley, ¿verdad? Pero en este caso, y en el caso de las parteras, Dios estaba y tiene que estar siempre por encima de todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque Hechos 5:29 nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas fueron las palabras de Pedro y de los apóstoles cuando sus perseguidores le cuestionaban y le prohibían que hicieran cosas en el nombre de Jesús. Pero podemos nosotros recordar también, y esto es importante en la crianza de nuestros hijos, esto que les estoy hablando, porque muchas veces por estar bien con el mundo o por quedar bien con X persona, nos sometemos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y a veces nosotros apoyamos esas cosas. Cuando lo más importante es que nuestros hijos reconozcan que Dios está por encima de todo. Amén. Que Dios tiene que estar por encima de todo, aunque eso implique que vamos a pasar por situaciones difíciles. Recordamos a los tres jóvenes hebreos. Se hizo Nabucodonosor, levantó una estatua. Que todo el mundo, al son de bocina, de salterio, de arpa, todos los instrumentos musicales, cuando sonara toda nación y todo el mundo, ¿qué tenía que hacer? Postrarse y adorar. Imagínense ustedes nosotros en este contexto, donde nosotros tenemos una fe definida y hemos dicho que no vamos a servir a otro Dios. ¿Y cuántos cristianos después nos dicen: no, pastora, tuve que hacerlo, me vi en la obligación? Porque imagínense, cuidado con eso. Estos jóvenes no lo hicieron. Y ellos fueron denunciados ante el rey y fueron mandados a llamar. Y el pregonero decía: se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro. Y cualquiera que no se postre y adore en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto fue un decreto. Y había que cumplirlo porque si no era la vida de cualquiera que estaba en juego. Y todo el mundo lo hizo, menos los tres jóvenes hebreos. Y ellos fueron denunciados y fueron llevados delante del rey Nabucodonosor. Y se les dio una oportunidad. Ellos, miren, vamos ahora a sonar los instrumentos. Y ustedes se van a postrar y van a adorar. Y si ustedes no lo hacen, entonces ustedes serán echados en el horno del fuego ardiendo. ¿Y quién será el Dios que lo podrá librar a ustedes de mis manos? Oigan eso. Y ellos sencillamente le dijeron al rey, miren, no, esto ni se va a discutir con ustedes. Y ellos tenían una decisión, que es la decisión que tenemos que tomar, tener todos nosotros. Y miren, madre, de esa decisión estamos a cargo nosotras, de enseñar a nuestros hijos a escoger los valores cristianos por encima de todo lo que se quiera imponer. No importa que haya que pagar el costo, es alto, pero hay que pagar. Ser cristianos íntegros en la iglesia y fuera de la iglesia. Y eso nos corresponde a nosotros, enseñarle a nuestros hijos. Y para enseñar, nosotros tenemos que practicar eso en nuestras vidas. ¿Saben lo que le dieron a los tres jóvenes? Pero miren, nosotros ni vamos a hablar con ustedes. No tenemos necesidad de responder sobre ese asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos nos puede librar del fuego del horno ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Decididos a morir incluso. Y no eran gente madura en la fe, eran jóvenes que habían recibido instrucción en sus casas acerca de la fe en un Dios que era fuerte, que era poderoso, en un Dios que ha sido fiel. Y ellos fueron echados al horno. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos recuerdan la historia? Se quemaron en el horno. No se quemaron, ¿saben por qué? Porque ellos pusieron por encima de todo eso, pusieron a Dios y estaban como dijo Esther, y si perezco, que perezca. Estaban dispuestos incluso a morir por no violar la fe que ellos habían depositado en el único Dios verdadero. Y fueron echados al horno de manera tal que el rey Nabucodonosor, nos dice la palabra, se maravillaba, se impresionó y fue y dijo, ven acá. Y no echaron a los tres hebreos en el horno, porque yo veo cuatro que se pasean y el cuarto tiene aspecto como del hijo del hombre. Y yo decía en una predica el día pasado que en nuestros hornos de fuego, cuando tenemos que pasar, no importa por cuál razón, Dios camina con nosotros y nos ayuda. Cuando somos fieles, Dios responde con fidelidad. Pasó igual con Daniel. Un edicto que no se podía orar en el nombre de nadie que no fuera en el nombre de Nabucodonosor, ni pedir ninguna cosa. Y cuando Daniel se enteró de esto, ¿qué hizo? Dice la palabra, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. El edicto no cambió, el edicto no varió su costumbre, no porque fuera una costumbre solamente, sino porque era un deber. Déjenme decirles que en ese lugar, en Israel, se ora tres veces al día y más si usted quiere. Debe ser así. Y él no dejó de hacerlo, ahora lo hacía con las ventanas abiertas y no le importaba. Y sabemos lo que pasó, también Daniel fue echado ¿a dónde? Al foso con los leones, y se lo comieron los leones. El Señor lo libró y el rey Nabucodonosor tuvo al final que alabar a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos todas las cosas primero al Señor y después todas las cosas, Dios siempre va a responder. Y eso fue lo que hizo esta mujer Jocabed. Ella no le importó que se hubiese dicho que esto iba a pasar. Ella dijo, no, yo voy a salvar a mi vida. Ella sabía que Dios tenía propósito con Moisés. Y miren, nada, aunque sea una orden de quien sea, si va en contra de los principios y de la voluntad de Dios, nada de estas cosas nosotros podemos aprobar. Por eso es que vemos a Jocabed, a pesar de la orden del rey, ella esconde a su hijo. Ella lo escondió. Y yo me imagino lo difícil que sería para esta madre. Yo pienso cuando uno tiene por 3 meses a su hijo, ¿verdad? Que lo está lactando, uno se pasa esos 3 meses pensando que van a llegar muy rápido y que usted tendrá que irse al trabajo y que usted tendrá que dejar de ser. Eso es un martirio. Eso solamente lo entiende una madre. O sea, tenía que dejar a su bebé porque me voy al trabajo. Imagínese usted que esta mujer tuvo por 3 meses escondido a este niño, pero tenía que hacer algo con él. No podía dejarlo en casa porque lo iban a matar. Y sin embargo vemos cómo el Señor puede tomar la maldad de los hombres para hacer un bien grande. Porque aquí Dios tomó un decreto egipcio concebido para matar a los niños hebreos y lo usó, ¿saben para qué? Para introducir al libertador hebreo en la propia casa de Faraón. ¿Qué le parece? Esas son las cosas que Dios hace. En vez de enfrentar una sentencia de muerte, Moisés comenzó su vida con lo mejor, con todas las cosas, con las más excelentes oportunidades. ¿Por qué? Porque estaba allí en casa de Faraón con buena educación y con todo lo que él necesitaba. Allí estuvo Moisés. Jocabed no tuvo temor. Y su hijo aprendió de su valentía. El verso 27 nos dice, por fe, de Hebreos 11, por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es hablando de Moisés. Él pudo haberse quedado, yo siempre admiro eso de Moisés. Él pudo haberse quedado allá y seguir como estaba creciendo con todas las cosas que tenía. Sin embargo, por fe lo dijo. Y ustedes saben todas las cosas que sucedió con Faraón y cómo lo llamaba y cómo lo reprendía. Sin embargo, él siguió con fe caminando porque él se sostuvo viendo al invisible, como tenemos que sostenernos nosotros. Es por fe que nosotros tenemos que caminar en este tiempo difícil. Madres y padres, el mensaje es para todos. Tenemos que caminar con fe. Jocabed, la madre de Moisés, fue valiente. Arriesgó su vida por lo mejor para su hijo. Cuando nosotros vamos a hacer eso, tenemos que ser valientes. Tenemos que hacerlo para que nuestros hijos también lo sean. Tenemos que modelar valentía en todas las cosas para que nuestros hijos también pues sean valientes. Valientes, ¿saben para qué? No solo para el mundo, ellos aprenderán, sino para luchar esta batalla de la fe y que nuestros hijos aprendan lo mismo y que ellos mismos, cuando vean que desmayan, pueden recordar hacia dónde tienen que ir. Mira, cuando ellos están aprendiendo de nosotros, en algún momento ellos son los que te van a decir, pero ¿y tú no eres una hija de Dios? ¿Y dónde está tu fe? ¿No le ha sucedido eso? Si te lo dicen es porque lo han creído. Es porque lo están asumiendo como una verdad. Y nosotras estamos responsabilizadas como madre y tú también, padre, de enseñarle valentía a nuestros hijos, valentía en el Señor. Ella le impartió no solamente esa valentía, sino que le impartió fe a su hijo, porque la fe pasa de la madre al hijo. Proverbios 22:6 nos dice algo muy especial: instruye al niño en el camino que debe andar. ¿Y sabe lo que dice? Hay una promesa preciosa: y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Y si se aparta, vuelve. Será momentáneo, pero volverá, porque es una promesa fiel para nuestras vidas. Pero esta es una responsabilidad que nosotros como madres y como padres tenemos que asumir, porque es instruyendo que se logra. No es solamente trayéndolos a la iglesia. Muchos jóvenes vienen a la iglesia, algunos escuchan y otros lo que están es bostezando. Si tienen la instrucción en casa, cuando vengan a la iglesia van a gustar, porque van a conocer, van a entender de lo que se está hablando. La primera iglesia está en nuestros hogares. De manera que tenemos que tener testimonios íntegros. Ser iguales, no es que somos perfectos. Yo sé que muchas veces nos equivocamos y podemos fallar en muchas cosas. Es el momento entonces de recapacitar y si incluso pedirle perdón a Dios. Mira, me equivoqué, dije algo mal dicho o grité. O me enojé, se vive luchando con ese asunto del enojo porque las condiciones están dadas para que usted se enoje. Desde que usted sale a la calle, usted en una fila larguísima, para poder avanzar, entonces los de este lado no se ponen en la fila, sino que se te quieren meter adelante, cualquiera se enoja. Y eso es un ejemplo muy... ¿Cuántas cosas pueden provocar enojo? Pero no olvidar que somos cristianos. No olvidar el dominio propio. No olvidar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu que están en nosotros. Y esas son las cosas que tenemos que enseñar a nuestros hijos. La palabra nos dice, mira, instrúyelo en el camino que debe andar. ¿Quién lo va a hacer eso? Tenemos que hacerlo nosotros. Y cuando vienen a la iglesia, entonces eso es como algo que completa lo que ya han recibido. Yo doy gracias a Dios por jóvenes que hay en esta iglesia, en esta congregación, que han nacido en hogares cristianos. Eso no es lo que lo hace cristiano, sino el testimonio y el seguimiento de padres responsables y que quieren, como Jocabed, que sus hijos crezcan en el conocimiento de Dios. Para esto tenemos que dar un buen testimonio, no ser piedra de tropiezo para nuestros hijos, porque Dios un día pedirá cuentas de lo que hiciste con tus hijos, de la irresponsabilidad de no transmitir los valores cristianos, de haber violado los principios cristianos. Ellos son los más afectados. Instruye al niño en tus caminos, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Qué tristeza cuando hijos se apartan de la fe por un mal testimonio. Qué tristeza que seamos nosotros los padres precisamente la piedra de tropiezo para nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a dar ese testimonio, a impartir la fe a nuestros hijos, a instruirlos en los caminos para que mañana ellos sean los que precedan nuestras vidas. Porque mire, nosotros vamos a pasar. Me preocupa a mí esto. He pensado últimamente, oye, pero los años van pasando. Señor, ustedes están viendo cómo se están yendo los años. Nos estamos poniendo viejos. ¿Y quiénes van a estar a cargo de esta iglesia? ¿Quiénes van a ser los líderes que se van a levantar para seguir el trabajo que nosotros venimos trillando, ese camino que venimos trillando hace tiempo? Tienen que ser jóvenes con palabra de Dios. Tienen que ser jóvenes con temor de Dios. Tienen que ser jóvenes que amen a Dios y que amen la obra para que la iglesia continúe dejando precedente a las generaciones que van a surgir y que este sea el mayor legado de nosotros. Impartir fe e instruirlos y que ellos conozcan qué significa tener fe. Qué hermoso es cuando podemos decir que las cosas buenas que sabemos de Dios las hemos aprendido de nuestros padres en un hogar. Ese no fue mi caso. Yo no aprendí las cosas que conozco de Dios en mi casa. Tristemente, ahora sí yo estoy agradecida de Dios porque usó personas para que yo le conociera. Y me ayudó. Y mi carga más grande es que mi familia conozca al Señor. Que mi familia pueda ser restaurada. Mis hermanos, mi madre, mis amigos. Pero mi mayor carga han de ser mis hijas, porque yo quiero hijas que le sirvan a Dios. Amén. Nietos que le sirvan a Dios. Amén. Mis nietos, aunque mis ojos no lo vean, que le sirvan a Dios. Y que quede yo en el libro. Bueno, mi bisabuela fue cristiana y hasta pastora. Ese debe ser el anhelo de nosotros. Y tal vez hoy usted diga, bueno, pero yo no llegué tan temprano a los caminos del Señor. Pero si usted está, dele gloria a Dios. Amén. Bueno, pero mis hijos no están. Si usted está, dele gloria a Dios, ore por ellos y dé testimonio, instruya lo que la promesa es fiel. Amén. Y un día usted verá a sus hijos convertidos y postrados delante de la presencia de Dios. Pero testifique. Dé un buen testimonio. Predique la palabra. Mire, hay un asunto que yo aprendí que se llama altar familiar. Que yo lo aprendí en la iglesia donde yo asistía. Y yo sé que ya eso no se hace en muchos hogares. El altar familiar se hacía una vez a la semana con toda la familia. Y uno se encargaba de leer la palabra, el otro se encargaba de los cánticos, un culto, quizás de menos tiempo. ¿Cuántos han hecho o cuántos están haciendo el altar familiar? Esto es un tiempo que acerca a la familia. Esto es un tiempo que confirma a la familia en el Señor. Estas son las cosas que debemos retomar. Porque es que ahora no tenemos tiempo para estas cosas. Mire, ahora en las casas se está viviendo que cada quien vive para sí. Cada quien tiene su horario, cada quien tiene su agenda. Y al final del día, quizá buena noche, ¿cómo te fue? Bien, estoy muerta de cansancio. Apartar ese tiempo para instruir, para estar en comunión con el Señor en familia, es lo que necesitamos. Y mira, esa fe estuvo en muchos líderes de la Biblia. Y me gusta cómo el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era un joven, y le recuerda, la fe no fingida, eso es importante. La fe nuestra tiene que ser genuina. Nosotros no podemos decir que tenemos fe si realmente no la tenemos. Y fe, tener fe es muchas cosas. Primeramente, tener fe es vivir conforme a la palabra de Dios. Yo tengo mucha gente que conozco que tienen fe en Dios, pero no viven conforme a Dios. No están viviendo como Dios dice que tenemos que vivir. Y cuando llegan los momentos difíciles, algunos sí claman a Dios en ese único momento y otros claman a otros asuntos y van a otros recursos, se recurren a otros recursos. Y eso no es tener fe. Tener fe es tener la fe en el Hijo de Dios en el cual hemos creído. Creer en sus promesas, negarnos a nosotros mismos, pagar el precio, ser discípulos verdaderos y fructificar, dar frutos. Porque para eso estamos. Para dar frutos. Por eso el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. Los cristianos verdaderos y fructíferos se conocen. Y el Señor conoce a los suyos, Él sabe quiénes son. Ese es el propósito. Tenemos que impartir fe a nuestros hijos. Esta mujer, Jocabé, en ese tiempo, cuando pensaba, ¿verdad?, en esos 3 meses que pudo tener a Moisés, yo me imagino pensando en su mente, elaborando todo aquel plan precioso e inteligente, me imagino yo, porque ella misma preparó la cesta donde puso a su hijo para depositarlo en el río. Se nos habla en la palabra de los elementos que ella utilizó, el carrizal, que es lo que nos dice la palabra, y ella misma lo preparó. ¿Cuántas cosas pasaron por su mente? Era solo un plan. Ella no sabía si realmente iba a funcionar, pero ella quería salvar la vida de su hijo. Y como ella era una mujer de Dios, Dios la ayudó. Ella misma preparó esa cesta, lo colocó en el río y una hermana suya a distancia miraba lo que sucedía. Y sabemos la historia. ¿Quién lo encontró? La hija de Faraón. Ella misma le dio nombre. El plan que permitió que ella fuera niñera. Sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Lo encontró. La misma hermana le dijo a la hija de Faraón, déjame buscarte una nodriza para que te cuide el niño. Sí, ve, búscalo. ¿Y a quién buscó? A la misma madre de Moisés. Y ella lo tuvo y lo crió. ¿No ven ustedes en esto la mano de Dios? Y en ese tiempo le habló acerca de la verdadera fe. De no haber sido así, Moisés se hubiese quedado en la casa de Faraón, pero él no se quedó. Su madre lo forjó en la fe verdadera, y Moisés escogió servir a Dios y ayudar a su pueblo. La paciente instrucción de esta madre formó un hijo fiel. Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar en Dios y en la crianza con nuestros hijos. A veces los vemos rebeldes y a veces queremos perder las esperanzas. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda si tenemos fe y si somos pacientes. Ella ayudó a su hijo a que tuviera una perspectiva de largo alcance en la vida. El verso 25 nos dice en Hebreos 11, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios. Pudo haber escogido quedarse en la casa de Faraón y gozar de todo lo que allí había, pero quiso ser parte del pueblo de Dios, aunque esto significara sufrir un poco. Y nosotros también hemos escogido bien. Muchos de nosotros hemos salido del mundo que nos ofrecía placeres temporales para servirle al Dios vivo. Y en este caminar hemos sido afligidos muchísimas veces, como lo fue Moisés con el pueblo. Pero sabemos que Dios está en control. sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios ha prometido y que Dios responde y que no nos deja solos. Moisés comprendió que el sufrimiento es temporal. Pero 2 Corintios 4:17 nos confirma porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria. Él llegó a creer que las riquezas eternas están en el Señor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto. ¿Saben por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Allí es donde debemos tener puesta nuestra mirada. Allí es donde nuestros hijos deben ver puesta nuestra mirada. Y allí es donde ustedes, hijos, deben también poner su mirada. Moisés aprendió a andar por fe al confiar en el Señor en los momentos difíciles. Tuvo que hacerlo a partir de aquella experiencia maravillosa en la zarza ardiendo. Finalmente, vemos la recompensa de una madre de fe. Moisés fue escogido por Dios para librar a su pueblo. Todos los esfuerzos de ella para capacitarlo en la fe fueron recompensados. Los nuestros también, Señor. Hoy, en este tiempo, se necesitan madres que capaciten a sus hijos para que confíen en el Señor. Es bueno preocuparnos por la esposa que van a escoger. Es importante dirigirlas en el sentido del esposo que van a escoger. Es bueno apoyarlas en las carreras que escogen y sentirnos muy orgullosas cuando terminan y van a hacer pasantías y tener sueños para ayudarles. Pero lo más importante es que ellos puedan ser alimentados a ser hombres y mujeres que creen en un Dios vivo y poderoso, a confiar en un Dios que es fiel, y que ellas sigan en el camino que nosotros hemos trillado, y que el mayor legado que le dejemos sea la fe en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hoy hay una invitación a las madres a dedicarse a esta causa. Preocupémonos por todas las cosas que son importantes, pero que sea nuestra mayor preocupación, la fe de nuestros hijos. Esa fe que estuvo primeramente en la madre, en la abuela y en la madre de Timoteo, y que Pablo recalcaba y celebraba. Que podamos nosotros celebrar un día que nuestros hijos han llegado a ser lo que nosotros quisimos que fueran, porque hicimos lo que tuvimos que hacer. Hay una invitación a la salvación para aquellas cuyas madres han sido fieles. Que el Señor nos ayude a cosechar ese fruto, que el Señor nos ayude a tener nuestra mirada puesta en el Señor para subir a nuestros hijos, para dejarle lo mejor, todo aquello que nosotros hemos recibido, y que ellos puedan un día pararse aquí delante donde Dios los llame y decir: gracias, Señor, porque lo que soy hoy y la fe que tengo en ti se lo debo a mi madre. Que el Señor los bendiga a todas, madre. Que el Señor la siga ayudando y que también bendiga a los hijos y a todos estos hombres que están hoy unidos a esta celebración. Vamos a estar puestos en pie. Y si hay alguien esta mañana, siempre hacemos el llamado, que quisiera entregarle su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy usted recibió palabra de Dios y hoy usted tiene las ventanas de los cielos abiertos y los brazos del Señor esperándolo amoroso para que usted entregue su vida. Thank you.